A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy, pero muy buenas tardes. Le damos con mucho gusto la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano, todo el equipo. Qué bueno que nos acompaña. Ojalá que el tema del día de hoy y la especialidad de nuestra invitada pueda resultarle a usted importante, de su interés. Y si particularmente está usted atravesando alguna situación de seguridad social, pues creo que esta es la tarde entonces en la que usted puede comunicarse para que nuestra invitada le pueda dar respuestas a sus inquietudes. Pero antes de presentarla y saludarla, saludamos también al equipo, por supuesto, que apoya este espacio para que pueda llegar hasta donde quiera que usted en este momento nos esté haciendo favor de sintonizarnos. Me refiero, por supuesto, empiezo en los teléfonos con mi compañera Silvia Lorena Vega López. Ella es la encargada de contestar sus llamadas telefónicas. Los números, con muchísimo gusto se los recuerdo, son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram, a sus órdenes también, ya lo sabe. El número para ambas redes es el 33-22-23-27-38. Le pido por favor de manera muy puntual que sea tan gentil y por favor de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien escrito, que podamos entender si es una pregunta, si es una afirmación, que esté bien redactado para no entretenernos intentando pues descifrar qué fue lo que usted quiso escribir y a lo mejor le damos una interpretación totalmente distinta a lo que usted quería manifestar y entonces ahí perdemos el tiempo y usted se queda pues sin respuesta o la respuesta oportuna a la que usted está buscando. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y en esta ocasión nos acompaña efectivamente si se trata de cuestiones en seguridad social la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta ella en pensiones, afores y retiros. Licenciada Álvarez, como siempre es un gusto y con mucho agradecimiento la recibo en esta cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias a ti, a todos los compañeros de Radio Metrópoli, que ya me siento como en casa.
Es su casa.
Y a todos los radioescuchas, gracias por estar al pendiente.
Pues bien, hay un tema que la licenciada Álvarez Rojas tiene preparado para usted y por supuesto daremos paso, como ya sabe usted, es una costumbre, abrir el espacio, el programa para recibir sus inquietudes. Y el tema de esta tarde son los trámites que se pueden pelear en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la posibilidad de ganar, ¿no?
Así es.
Y ya nos estará usted diciendo cuáles serían esos trámites, porque, bueno, pues de entrada el título nos sugiere que quizás hay algunas cosas complicadas de ganarle al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así es, y gracias a Dios ha habido algunas jurisprudencias y algunas cosas en las que tenemos la posibilidad de ganar. Cabe mencionar que cuando hablamos de jurisprudencia, no porque exista la jurisprudencia, tú vas a la ventanilla y ya valen el, digamos, aplican el criterio, sino que se tiene que llevar un seguimiento, pero esa jurisprudencia se adjunta para decir es que es un criterio que ya está avalado y en el cual yo tengo la posibilidad de pelear esto, obviamente, con un beneficio.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a la pausa que nos indica mi compañero Roberto Álvarez y regresaremos entonces para abordar los trámites que se pueden pelear en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la posibilidad de ganar. Gracias por su compañía. No tardamos. De vuelta allá en este programa con la ley en la mano. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en pensiones, afores y retiros. El tema del día de hoy son los trámites que se pueden pelear en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la posibilidad de ganar. Nos hablaba de jurisprudencias, afortunadamente, pero bueno, también hay que seguir los pasos que nos lleven justamente a ser válidas esas jurisprudencias. Y muchas veces, como dice una amiga, ay Dios mío, que me tope yo con el servidor o funcionario que tenga una mente abierta para poder realizar o llevar a buen puerto mi trámite, ¿no? En fin, porque a veces pasa que ya hay jurisprudencias o hay formas muy sencillas quizás de resolver algún problema, pero a veces nos toca en ventanilla alguien que no está como muy empapado.
Bueno, mi opinión es que últimamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social no es fácil nada. Y no es fácil nada porque creo que realmente están sobrepasados de peticiones, de trámites, de... Se hizo una bola de nieve. Y también creo que parte es que a veces cambian al personal, entonces nos encontramos con la dificultad de que no nos atienden, de que no se le da el seguimiento, y creo que es porque están sobresaturados en todos los niveles, desde una consulta médica, un tarjetón, estudios, análisis, operaciones. O sea, el seguro, en mi opinión, creo que está de verdad sobrepasado. Y los trámites de pensión, algo, por ejemplo, importante que quiero comentarles es que todos los trámites, en mi experiencia, que tienen modalidad 40 o vienen de periodos en los que se dejó de trabajar mucho tiempo y después te estás reactivando y te contratas con buenos salarios y demás, en la mayoría de los casos, de unos meses para acá, se hace un desechamiento de pensión, que no quiere decir que te le esté negando ni nada. Simplemente quiere decir que van a revisar toda la información. Y esa revisión, hace unos meses, yo recuerdo que estaban en 2-3 semanas, y ahora, por algunos casos que me han tocado a mí, pues ya nos estamos hablando de 4, 5 o 6 meses. Y esto no quiere decir que no te van a dar tu pensión. Claro que te la van a dar. Lo único que les quiero comentar es que anteriormente yo les decía, con 2 meses que tengamos listos el ahorrito debajo del colchón para mientras me llega mi pensión, ¿va a ser suficiente? Hoy les digo no. Hoy tenemos que tener ahorrotes.
Ahorrotes.
Así literal. La palabra suena muy cómica, pero estamos hablando de que empieces a hacer tu trámite, a que te llegue el recurso por alguna situación de 4, 5, 6 meses, ¿qué te quiero decir? Pues que es un ingreso importante que vas a tener que contar con él. A final de cuentas, te van a pagar todo de manera retroactiva a partir de cuando cumpliste 60 años o del tiempo en el que metiste tu trámite de pensión. Entonces, es importante que todos los radioescuchas estén informados que ahora los trámites de pensión se retrasan un poco más. Entonces hay que tener ese ahorro abajo del colchón listo. Otra cosa, que la vez pasada preguntaron que las incapacidades, ¿cuál era el tiempo? Para enfermedades 1 año y para riesgo de trabajo son 2, es decir, para yo poderla cobrar. En enfermedad tengo 1 año, cuando es riesgo de trabajo tengo 2 años. Otra cosa que preguntaron hace tiempo acerca de las pensiones mínimas, que de acuerdo a cómo se maneja la ley, pues tu pensión mínima que en el momento fue de 2,000, 2,900, 3,000, no sé, el dinero que haya sido, y que vemos que año con año se va actualizando en función al índice nacional de precios. Ahora hay una jurisprudencia, una amiga que lleva estos trámites me informó y me dijo, oye, es que se hizo una jurisprudencia y ahora las personas, si tienen una pensión menor a la mínima, pueden hacer un proceso. Es un proceso que dura tiempo, no es algo que vayas a ir a la ventanilla y te lo vayan a solucionar de inmediato, no. Es un proceso que se debe de hacer, lleva su tiempo, sí, sí lleva su tiempo, y estamos hablando de 1 a 2 años en el cual lleva el trámite, pero con muchas posibilidades de que salga a favor, y obviamente se te actualice eso. En el periodo no se suspende tu pensión, y simplemente es hacer el trámite, estar dispuesto al tiempo y a llevar el trámite con un abogado especialista en la materia. Otra importante, esta misma amiga me comentaba también de qué pasa con los trabajadores que se activan, y cuando se activan teniendo más de 150 semanas, porque estamos hablando, ¿para qué? Para ejercer el derecho de una pensión por invalidez, pero la persona fallece, es decir, dejó de trabajar, tenía más de 150 semanas cotizadas, se activa, pero necesitaba completar sus 52 semanas de cotización, pero fallece antes. Si la muerte es por un caso fortuito, se puede llevar el trámite para la viuda, para la orfandad o para la ascendencia, en el sentido de que pueda tener una pensión, aun cuando no haya cumplido las 52 semanas cotizadas para reactivar sus derechos. Cabe mencionar que cada uno de los casos se tiene que analizar. Es importante tener en cada uno de los casos tu negativa de pensión o tu resolución de pensión y otros documentos que necesitarás, ¿verdad? El acta de nacimiento, la CUR, acta de defunción en el caso, acta de matrimonio, dependiendo, estado de cuenta de la Afore en algunos trámites, en otros trámites, la resolución. Cada trámite tiene diferentes documentación. Y la invitación es para que tratemos de estar actualizados. ¿Por qué? Porque las respuestas que el instituto nos da es en forma a cómo se aplica la ley. Y debemos también de saber en qué casos aplican jurisprudencias donde tengo yo la posibilidad de tener una resolución positiva para mi caso. Es otra vez ese ese traje a la medida que les comento, y obviamente es también el buscar a un especialista en la materia y sobre todo en las actualizaciones, porque todos los días salen actualizaciones para muchas cosas, no siempre son para las que podemos aplicar a la seguridad social, pero es importante tener estos datos para poder aplicar los criterios que necesitamos. Es muy importante recordar que la resolución de pensión la debo de cuidar mucho, tanto cuando yo tenga un veredicto a mi favor normal, que pueda, ¿para qué? Para poder ir a retirar mi recurso de la Afore si soy una persona de ley 73. Si soy una persona de ley 97, no voy a poder retirar nada de mi Afore, a excepción si tuviera SAR 92-97. Esto sí se me dará, pero si fue una negativa de pensión, se me dará hasta los 65 años, y si fue una pensión, se me dará a los 60. Es importante también comentar que los trabajadores de el IMSS, es decir, doctores, enfermeras, administrativos, anteriormente no les otorgaban lo del Infonavit, pero ahora cuando ustedes se jubilen, aun cuando no tengan los 60 años, ustedes pueden hacer su trámite de retiro SAR 92-97, retiro 97 y su cuenta del Infonavit sin ningún problema en la administradora en la que estén. ¿Para qué la información? Bueno, para que estén actualizados, porque esto es relativamente reciente, este criterio tendrá año y medio, 2 años, y hay muchas personas que se jubilaron hace más tiempo y se les daba solamente el SAR 92-97 y se les pedía que el retiro 97 y el Infonavit, bueno, el retiro 97 hasta los 60 y el Infonavit no se entregaba, se tenía que hacer una demanda en el cual pues te costaba recurso. Hoy el trámite es gratuito y a partir de que te jubiles tendrás que llevar cierta documentación a la Afore, porque todos los trámites que tú requieres en la Afore necesitan documentación. ¿Qué es lo más importante? Acudir a tu Afore y que en tu Afore te den la lista de documentos, porque recordemos que para todo lo que sea retiro de recurso, lo primero es tener mi expediente electrónico. Entonces, aprovechando que voy a actualizar mi expediente electrónico, si voy a hacer un retiro, es importante que pidas los documentos que tu administradora te solicite. Recordemos que hoy también es muy importante el que hagamos cita en la administradora, porque anteriormente nos atendían sin cita, como fuéramos llegando, pero hoy, por algunas cuestiones desde la pandemia y algunas restricciones que a veces todavía tenemos, que no pueden estar en un espacio pequeño 100 personas, como cerillitos, cigarritos, nos piden que hagamos una cita, aunque las citas a partir de un año, de 6 meses para acá, vamos a decir que ya son muy ágiles. ¿Por qué? Porque ya trabajan las administradoras tiempo general, vamos a decir horario general, y todos los trabajadores. En el Instituto Mexicano del Seguro Social a veces son un poco más tardados, pero realmente es porque están sobresaturados. yo no frecuento mucho el seguro social, gracias a Dios, porque no tengo problemas de salud, voy a mis chequeos y demás. Y tú dices, la gente debe de salir agotada de trabajar, porque es recepción de documentos, y es algo administrativo. Y si son consultorios, ves que llegaste tú, el de la cita, el otro, el que vino. O sea, es una cantidad de trabajo que hoy tienen en nuestras clínicas, en nuestras subdelegaciones, impresionante. Que yo les diría, lleven su tiempo y sobre todo, en casi todas las clínicas, para todos los trámites, están los documentos que necesitas. Y que es súper importante que previo a que vayas a tus citas o al trámite que vas a hacer, solicites la documentación que se te requiere, porque no hay cosa más frustrante, vamos a decir, que hagas 2 horas de la fila para que te des cuenta que el comprobante de domicilio no está vigente. Recordemos que actas de nacimiento, matrimonio, defunción y comprobantes de domicilios o comprobantes bancarios generalmente deben de ser de una vigencia de menos de 3 meses. Eso es importante, que lo entreguemos. Y es importante entregar siempre original y llevar nuestras copias, llevarlas ya en el orden que nos pidan los documentos, porque vamos a hacer mucho más ágil el trámite.
Pues vamos a ir a la pausa comercial. ¿Le parece bien, licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas? Yo con gusto le recuerdo a nuestro gentil auditorio los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Ya está Silvia Lorena con nosotros aquí atendiéndole. Y a través del WhatsApp y el Telegram: 33-22-23-27-38. Si usted apenas se acaba de sumar a este espacio, déjeme decirle que nos acompaña la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en pensiones, afores y retiros. Así es de que en materia de seguridad social, lo que usted desee preguntar, adelante por favor, aproveche el espacio, que aquí estamos para usted. Vamos ahora ya con la participación de nuestro auditorio. Interesante pues el tema del día de hoy, sobre todo para esta pelea de las, pues del salario, de la pensión mínima, ¿no? De los 2,000 pesos que nos acaba de explicar. Me parece que esto es maravilloso para la gente que cree, no, pues es que 2,000 pesos que me voy a poner a pelear. No, sí, peléalo. Sí, peléalo.
Sí, o sea, sí, y realmente es importante si tienes el tiempo, las condiciones, que se puedan hacer, porque finalmente es un derecho que obtuviste.
Exacto.
O sea, solamente es eso, exigir tu derecho.
Sí, no se está, como dice, se dice por ahí, mendigando
uh-huh.
Algo. Perdón, me brincó la palabra. Bueno, voy con la participación del auditorio para que nadie se quede sin respuesta. Saludos a tu invitada y a ti, muchas gracias. ¿Puedes preguntar si el tiempo que tarda el IMSS en entregar una pensión por viudez entregan todo lo que se acumuló? Gracias.
Sí, las pensiones siempre se van a entregar de manera retroactiva y va a llegar, vamos a decir, el ahorro, pues, de 2, de 3, de 4 meses, sí le va a llegar. El seguro no se queda con nada. Todo le va, una vez que se libera, el pago se hace de manera retroactiva. Siguiente.
Disculpa, el auditorio, tú mañana 5 de mayo, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tendrá servicio en la consulta externa. Con mucho gusto le respondo. Mañana, efectivamente, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla, se suspende la actividad de rutina en las áreas de consulta externa, así como del personal administrativo del Hospital Civil de Guadalajara. Sin embargo, las áreas de urgencias y hospitalización funcionarán con normalidad y sin interrupción. Y las actividades se van a reanudar normalmente el próximo lunes 8 de mayo. Servido o servida con la información porque no me deja su nombre. Francisco Pérez Aguayo. Tengo 59 años. Actualmente estoy pagando al IMSS como trabajador independiente. Soy taxista. Soy ley 73. Tengo 600 semanas cotizadas. Después de cumplir el ciclo de trabajador independiente y reactivar derechos, ¿puedo entrar y pagar modalidad 40? ¿40?
Sí, sí puede pagar. Lo único que yo le recomendaría, es que vaya con un experto a que le haga sus cálculos, porque recuerde que el pago de la modalidad 40, no porque pague en todos los casos, me va a beneficiar tanto, depende de la cantidad que paga, pero lo más importante, de las semanas con las que usted cuenta. Entonces, quizás no sea una inversión tan rentable como usted piensa. Siguiente.
Yo soy ley 73. Mi pregunta es, tengo 59 y voy a entrar a modalidad 40. ¿Se puede recuperar al 100 lo de Infonavit y lo de cesantía y vejez que tanto se recupera?
Cesantía y vejez no lo vas a recuperar, porque ese recurso va al Instituto Mexicano del Seguro Social y de ahí se paga tu pensión. Sin embargo, cuando tú te pensiones, vas a recuperar por ley 73 tu SAR 9297 si lo integraste a tu cuenta. Si todavía no lo integras, tienes que ir a tu administradora y solicitar que se te integre esa cantidad a tu estado de cuenta para que lo puedas retirar. El retiro 97 y el Infonavit también, ya sea porque nunca sacaste casa o porque sacaste una y volviste a juntar dinero, se te va a entregar. Siguiente.
Saludos y concuerdo con la licenciada de la voz bonita. El seguro X, o no sé si quiso poner el seguro Tache, gracias por ayudar, señora Diana Vega. Buenas tardes, soy la señora Flores. Quería saber si me pueden apoyar para arreglar mi pensión a alguien de los abogados, proporcionar un teléfono. Bueno, pues la licenciada Claudia del Rocío le puede ayudar. Estén pendientes en un rato más. Antes de que concluya el programa, les daré el número de ella para que la puedan contactar. Saludos, mi pregunta es, ¿una persona que está pagando modalidad 40 puede expedir recibos de honorarios?
Sí, si usted está trabajando como trabajador independiente o si está en un régimen de confianza, si expide sus facturas o algo, porque la modalidad 40 o la continuación voluntaria al régimen obligatorio se deriva de no tener una relación obrero-patronal. Siguiente.
Hace poco más de 4 años solicité ayuda por desempleo y al hacer el trámite había una inconsistencia en mis datos. Tenía duplicidad en el SAT y la CURP. Creo que estaba mal también. Fui, arreglé y pude retirar la ayuda. Hace poco quise hacer otro trámite en el Afore y a la hora de poner mi CURP aparece que hay una inconsistencia otra vez y que tengo que ir a la subdelegación. Aquí pregunto, ¿qué puedo pasar o qué puede pasar y qué documentos tendría que llevar a la subdelegación? Mi estado de cuenta de la Afore me llega con mi CURP tal como quedó cuando arreglé ante el SAT, así como en mi INE. Es la inquietud de Jesús Gervasio.
Jesús Gervasio, los documentos que debemos de arreglar es primero arreglo el acta, después arreglo el CURP, el RFC y la INE. Una vez que hago esa corrección, que entiendo tú ya la tienes correcta, debes de ir a arreglar la información como esté en el IMSS. Y una vez que quede resuelto, es decir, que quede listo en el IMSS, entonces ya vas a poder hacer tu trámite en el Afore. Recordemos que de un tiempo para acá, 1 o 2 años, ya todas las bases están cruzadas. Entonces, con cualquier pequeña inconsistencia que tengas, no vas a poder hacer el trámite. Siguiente, por favor.
El señor Gervasio también tiene otra pregunta. Si una persona tuvo un accidente de trabajo y no fue al IMSS porque no quiso y porque los patrones lo mandaron a un particular en este caso, lo mandaron a un particular. En este caso fue una cortada en el pulgar en diciembre del año pasado, pero el dedo no le quedó bien, pues no tiene movimiento y aún así lo hicieron trabajar. ¿Aún puede ir al seguro por riesgo de trabajo?
Aún pudiera ir, pero realmente no sé si va a valer o no. Recordemos que una de las cuestiones para que se reconozca el riesgo de trabajo, aparte de que lleves, vamos a decir, si te recogió la Cruz Roja, la Cruz Verde en primera instancia o llegaste al seguro y que vas a hacer tu declaración de hechos y demás, también el patrón tiene que firmar lo que tú dijiste, es decir, tiene que estar de acuerdo. Entonces, como ya todo ese tiempo pasó, no hay un antecedente, desconozco si realmente, aunque usted haga el caso, va a tener algún éxito, porque en realidad en el propio Seguro Social te dice que no, que precisamente es ahí donde lo tienes que reportar. Sin embargo, no sé si hay alguna jurisprudencia o algún trámite adicional en el que pudiera hacerse. Prometo investigarlo para responderle. Siguiente.
¿Puede una persona ser beneficiaria del ISSSTE y del seguro? Porque el trabajo en oficina federal, creo que quiso decir porque él trabajó en oficina federal y su hijo lo quiere dar de alta en el seguro, en donde él es derechohabiente. ¿Se puede? Pregunta la señora Lupita Barca.
Si son por servicios médicos, vamos a decir, yo quiero dar de alta a mi papá en el IMSS, aunque él tiene su servicio en el ISSSTE como titular, no hay ningún problema en que tenga hoy los dos servicios hasta nuevo aviso, porque ahora quieren unificar los servicios, pero hasta el momento puede tener su servicio en el IMSS como beneficiario y su servicio como titular. Siguiente.
Gaby Juárez, yo trabajé hace muchos años en varias empresas, pero tengo 20 años sin trabajar. Estoy volviendo a trabajar. ¿Cómo le voy a hacer para pensionarme si tengo muy pocas semanas cotizadas? ¿A qué departamento me dirijo? ¿Qué hago?
Gaby, lo primero que tenemos que hacer es, si dejaste de trabajar 20 años, lo primero que debemos hacer es que pasen nuestras 52 semanas para activar nuestros derechos y obviamente ver las semanas que tenemos. A partir de las semanas que tenemos, siempre y cuando tengas semanas reconocidas antes del 1 de julio de 1997, lo que necesitamos juntar es 500 semanas para tener derecho a la ley. Una vez que generamos 500 semanas, entonces estaríamos en posibilidad de saber, de acuerdo a tu edad y todo lo demás, si quisieras hacer un segundo plan para pensión. Siguiente.
Jesús Hernández dice, las pensiones de la ley 73 antes eran con salario mínimo y ahora son con UMAS. ¿Cómo poder volver a hacerlo en salarios mínimos?
Eso sí es algo que desafortunadamente no se va a poder hacer porque ya se ha solicitado y las jurisprudencias han salido en contra. ¿Por qué se hizo el cambio? Tenía que ver por cuestiones de pagos que se hacían a Hacienda, al Seguro Social, y desafortunadamente desde el 2016, los pagos al IMSS se hacen en función de UMAS y los pagos de impuesto sobre la renta se hacen en función de pesos. Es decir, yo gano 100,000 pesos y pago impuestos sobre 100,000. Sin embargo, a mí me aseguran con un tope de 2,593 pesos con 50 centavos. Esa es la razón. Siguiente.
Para el señor José Ángel Regla Nava, que nos pregunta sobre un tema con el programa Corre por tu Salud, yo le recomiendo, señor Regla, que se comunique el domingo con ellos directamente, porque particularmente, pues yo no tengo contacto con los conductores de este espacio. El próximo domingo me parece que lo más adecuado sería que usted se comunique con ellos para que les haga saber esta situación. El programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana. Me parece que eso va a ser lo más oportuno. Juan García, soy de la ley 73 y me pensioné hace 3 años. Nunca saqué Infonavit y me dieron una cantidad muy pequeña. No sé si me dieron mi Afore. ¿Qué hago? Aparte de que mi empresa me tenían con un salario mínimo y yo no sabía, y me pensionaron con una cantidad irrisoria. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, lo que puede hacer primero que nada es ir a su Afore, consultar un resumen de saldo para ver si el saldo que le entregaron en el Infonavit es todo el saldo o quedó algo pendiente. Y la otra situación, desafortunadamente, por omisión de nuestra parte como trabajadores, no revisamos realmente cómo nos tienen dados de alta en el IMSS, y obviamente eso nos afecta mucho en una pensión, en una incapacidad. Siguiente.
El señor Aurelio Loaiza comparte o pregunta, ¿por qué la de la ventanilla que atiende el seguro me aconsejó no sacar mi Afore? Si ya me pensioné y ya tengo 70 años, ¿qué puedo hacer?
¿Se pensionó por ley 73 o por ley 97?
No dice.
Y si es una pensión por ley 97, si le recomendó no sacar, es porque usted no tiene derecho a disponer de su Afore, a excepción de la cuenta de SAR 9297. Si es ley 73 y le recomendó no sacar dinero en este momento de su Afore o cuando usted se pensionó, probablemente era porque era en un tiempo en el que había minusvalía. Entonces usted iba a recibir una cantidad menor. Sería importante como saber de qué pasó ahí, o sea, qué ley es y si cuando se pensionó había minusvalía.
Tenemos una pausa al parecer. Sí, Robert, la última y volvemos. Participación de nuestro auditorio. El señor Víctor nos dice, desde enero empecé mi trámite para pensionarme y me lo rechazaron porque me dicen que tengo un préstamo bancario con apoyo Infonavit y que no me puedo pensionar así. No permiten el traspaso a mi cuenta. ¿Esto es legal?
Lo que pasa es que en algunos créditos de Infonavit, cuando se carga la mensualidad, se pone algo de proceso operativo en la cuenta y eso hace que no se pueda hacer el trámite de manera normal. Sin embargo, yo le recomendaría que fuera tanto al Infonavit como a su banco para ver el estatus del crédito, la aplicación de las mensualidades, para que usted ya se pueda pensionar y le pueda dar seguimiento. Siguiente.
Las personas que me están solicitando el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, en unos minutitos más ya lo vamos a dar para que estén ustedes listos, por favor. Cuando lo tengan, mándenle mensaje primeramente por WhatsApp. Contáctenla primeramente por WhatsApp. El señor José Ruelas dice, buenos consejos los de la invitada del día de hoy para planear un mejor retiro. Con una consulta, sobre las aportaciones voluntarias para poder hacerlas deducibles, ¿la Afore emite algún documento fiscal en automático o hay que solicitarlo? Primera pregunta.
De manera regular, la administradora debe de emitir el comprobante, y en sus portales que tienen las administradoras debe de, si no le llegó vía correo, debe de solicitarlo. Aunque en estricto sentido debería de estar cargado, porque ahora todas las cuestiones de aportaciones, de facturas, de todo, se cargan en automático, pero usted tiene el derecho que si no aparece cargado en el portal, que si no lo recibió electrónicamente, ir a su Afore a que le generen el comprobante. Siguiente.
Martín Nava, los escucho desde Tepa y, bueno, la felicita licenciada, dice, gracias por su apoyo y excelente asesoría, muy recomendable, saludos.
Gracias.
Ahora paso el teléfono, atentos por favor. Buenas tardes, me llamo Rosa. En su experiencia en pensiones, ¿sabe usted si es posible recuperar mi pensión si salí del país hace 15 años? ¿Se puede recuperar la pensión?
Rosa, usted pudo haber salido del país o dejado de trabajar porque se casó, se ganó la lotería, y eso no tiene mucha importancia siempre y cuando nos reactivemos, cumplamos con los requisitos de la ley, sea 97 o 73, que habla de un mínimo de semanas, un mínimo de edad y tener conservación de derechos. Y tenemos derecho a nuestra pensión. Siguiente.
Mi papá falleció hace 25 años. Le faltaban unas semanas para jubilarse. Mi madre aún vive ya casi con 80 años de edad. La pregunta es si todavía se puede tramitar la pensión por viudez.
Las pensiones por viudez no prescriben en cuanto a que pierda sus derechos. Lo único que sí sería importante es saber si cuando falleció su papá, él tenía derecho a la pensión, y obviamente consultar a un abogado especialista para que pueda hacer el trámite. Siguiente.
Anónimo. Mi papá es una persona de 84 años y acudió a la delegación de Avenida Camacho para ver si tenía dinero por todo el tiempo trabajado, pero le dijo a la persona que no había nada, siendo que mi papá tiene recibos de nómina, pero como no existían Afores, no se guardó nada. Quiero saber si esto es cierto.
Sí, recordemos que uno de los principales beneficios que trajo la Afore fue individualizar tu cuenta. Es decir, que el dinero que se aportara se registrara en una cuenta. Por eso es tan importante tener un Afore. Si tu papá trabajó antes del 97, no tuvo Afore. No había una manera de individualizar la cuenta. Pero si tu papá trabajó del 92 al 97, habrá que ver si en alguna... si tiene cuenta de Afore, y entonces se tiene que registrar en la Afore, y si trabajó en ese tiempo y tiene cuenta de SAR, sí lo va a poder recuperar. Siguiente.
Soy la señora Muñoz. Tramité la pensión por viudez y ya me dieron la resolución. Ya tengo la cita para tramitar lo de la Afore, pero no sé qué cantidad me deben entregar. ¿Me puede orientar, por favor?
Si usted va, si su esposo no había cobrado lo de la Afore, es decir, falleció antes de él estar pensionado, debe de cobrar el SAR 9297. Si su esposo trabajó ese tiempo y tiene integrada la cuenta, retiro 97 e Infonavit. Si su esposo ya se había pensionado, había retirado los recursos y después fallece, usted ya no tiene recursos que retirar en el Afore. Siguiente.
¿Cuál es la pensión mínima garantizada si se está en el régimen de transición y se opta por la ley 97?
Hoy es una muy mala decisión tomar esa decisión, digo, salvo que no te pudieras pensionar por ley 73, porque anda sobre 3,100 o 3,200, mientras que la pensión de ley 73 anda sobre 7,800. Y recuerda que si eres ley 73, que eliges pensionarte por ley 97, no vas a retirar nada de tu Afore a excepción del SAR 9297. Siguiente.
El señor Francisco Murguía dice que tiene un problema con el patrón que no le quiere firmar las incapacidades y a él ya le urge pensionarse porque ya no ve. ¿Qué puede hacer?
Tendría que hablar al IMSS para decir el motivo que su patrón no quiere firmar sus incapacidades. Necesita el patrón aceptarlas para que pueda él seguir con los trámites que se requieren. Siguiente.
Salvador García, ¿conviene el ahorro voluntario en la Afore? ¿Aumenta la pensión o no? Ventajas y desventajas.
El ahorro voluntario en el Afore puede ser con deducción fiscal, de manera complementaria o a corto plazo. De manera directa no te beneficia. ¿Por qué? Porque en ley 73 vas a pensionarte en función a tus últimas 250 semanas. En la ley 97, ahora con el nuevo cambio, también será con el promedio de las últimas 700, 775, 800 o 1000 semanas, dependiendo del año en el que te pensiones. El ahorro es importante, sí, si en un futuro piensas pagar modalidad 40 o hacer otro tipo de inversión. Yo te recomendaría mejor un fideicomiso. ¿Por qué? Porque los fideicomisos generalmente traen una cobertura de invalidez, de seguro de vida, y al ser un ahorro con deducción fiscal, puedes hacerlo deducible o un ahorro de manera normal. ¿Por qué? Porque aparte del ahorro te da la conveniencia del seguro de vida y del seguro de invalidez. Siguiente.
Si mi papi, en paz descanse, nunca utilizó su crédito de Infonavit, entonces ¿qué pasó con ese fondo? Él falleció hace 8 años. Gracias, señora Reina Santoyo.
Señora Reina, como quizás su esposo...
No, su papi, su papá.
Su papá, quizás su papá no retiró el recurso y todavía no se daba, el recurso esté ahí, pero puede hacer un trámite para, si el recurso está ahí, se lo den a usted o a su mamá. Siguiente.
Nos dice Antonio Díaz, ¿cuánto es el mínimo que paga el seguro a pensionados?
En este año, por ley 73, sobre 7,800, y por ley 97, sobre 3,200. Siguiente.
La otra pregunta del señor Díaz, ¿por qué solo pagan el sueldo y no la cesantía a los pensionados del seguro?
Es que el seguro, si es ley 73, te paga en función del cálculo de tu pensión. Entonces, puede ser que aún con vejez, tu pensión te salga por las semanas y el promedio de salario en 5,000 pesos. Te van a dar la mínima de 7,800 pesos, como el que tenía la mínima del 2,000 o la mínima de 6,000, porque todas esas mínimas se ajustan a la mínima de este año.
Les doy el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Anótenlo, por favor, 3311-3995-12, 3311-3995-12, para que primeramente le manden, por favor, si son tan gentiles, un WhatsApp. Lamento mucho que el tiempo no me permita pues seguir al aire con las preguntas, pero le puede usted escribir al WhatsApp entonces para alguna duda, alguna inquietud. Licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, muchas gracias, como siempre, muy gentil.
Gracias a todos los radioescuchas, gracias a Radio Metrópoli.
Y al equipo también, gracias por el apoyo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un gran viernes y nos escucho en la retransmisión. Y la próxima semana, mejor dicho, martes y jueves, con la ley en la mano, les espera con una nueva emisión. Gracias, buenas tardes.